¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar de mecenas y mecenazgos en esta ocasión y de la figura de George Soros, quien desde 1979 ha apoyado, según dice una publicación que ha salido en el periódico La Vanguardia de España, titulado Soros invierte toda su fortuna en combatir el autoritarismo, y dice que Soros ha apoyado la educación y la salud pública, a los inmigrantes, atención a este punto, y los refugiados, a las minorías sociales y raciales, así como a la mujer en su derecho exclusivo a su salud reproductiva. También ha propuesto iniciativas como la regulación de las drogas y reformas como la del derecho penal en varios países para que haya más alternativas a la privación de la libertad. Según esta publicación de La Vanguardia, durante muchos años, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, Soros pensó que la historia estaba de su parte y que moriría en un mundo más libre. A partir de 2000, sin embargo, la salud de este mundo libre ha ido deteriorándose y Soros, que tenía previsto cerrar su fundación en 2010, acaba de fortalecerla aún más, traspasándole los últimos 18 mil millones de dólares de su fortuna y la ha reestructurado para plantar batalla a esos autócratas del mundo durante el futuro previsible. En este sentido se ha pronunciado Jordi Baqué, quien es director de análisis y prospección de la Fundación Sociedad Abierta FSA. Él dijo, durante varios años, especialmente en la década de los 90, estuvimos en expansión, pero de un tiempo a esta parte hemos estado a la defensiva. Es la hora de pasar al ataque. Para hablar sobre esto estamos junto a Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Primero, explícanos un poco de quién es, ¿no?, esta Fundación Open Society, a la que le ha traspasado todos los fondos Soros amablemente. Y bueno, ¿no?, esto de la defensa de un mundo ideal, ¿no?, de él que tuvo que huir en su momento de Hungría por ser judío. Y bueno, desde Estados Unidos ahí ha hecho, digamos, su fuerte para luchar contra todo esto, ¿no?
Sí, hay que empezar diciendo que la fortuna de George Soros proviene de la especulación monetaria y es ahí donde él se hizo millonario, especulando con las monedas. Es decir, después su filosofía de apertura mundial es una apertura brutal hacia el supercapitalismo más salvaje y para ello, bajo la defensa de minorías y la defensa de refugiados, lo que necesita esa nueva filosofía es que no existan fronteras, que las diferencias de las naciones, porque él no habla nunca de naciones, desaparezcan, que ese sistema que necesita todas las libertades del mundo, según él, sobre todo busca la libertad económica, que no haya fronteras significa que puedan entrar mercancías y personas sin ningún control. Y si entran personas sin ningún control de países donde los salarios son más bajos, pues ayudarán mucho más y serán mucho más efectivas para el capitalismo sin fronteras, que es en lo que se ha convertido el capitalismo antiguo. La financiarización del capitalismo tiene mucho que ver también con esta de convertir a todos los ciudadanos del mundo en un mismo consumidor, sin gustos diferentes, sin historias diferentes, sin raíces diferentes. Y para ello, pues nada, como un multimillonario que tiene influencias en muchos gobiernos de Europa y en el mundo, gracias a su dinero, para crear universidades, para crear think tanks, para crear institutos de relaciones internacionales y para vender al mundo que es un filántropo y que solo busca la libertad y el bienestar del mundo.
Hay, por lo que comentas, Luis, un borrado de fronteras, un borrado de identidades, ¿no?
Sí, es que la principal condición para que esa libertad económica se expanda por todos los continentes y el mundo, es que no existan fronteras ni para las mercancías ni para las aduanas y que nadie pueda decir que es diferente a los demás o por su historia o por su identidad sin atacar a los demás. Quiere decir, se puede ser vecino y respetar cada uno sus raíces, sus historias, su identidad, sin que sea ofensivo para nadie. Pero eliminarlas y crear un mundo donde solo exista un tipo de humano, que es el humano consumidor, está muy bien, pero claro, todo esto se le da un barniz de antirracismo, precisamente, se le da un barniz de libertad, se le da un barniz de lucha contra el autoritarismo, cuando lo que Soros llama autoritarios son quizá políticos que lo que pretenden es A, oponerse a su política y, segundo, que defienden a su país, que defienden sus costumbres, que defienden sus razones y que no ceden a las presiones de otro tipo de filosofía como la que defiende el señor Soros.
Precisamente, Luis, en esta publicación un párrafo pone: sus enemigos definen el alcance de su empresa. Trump, Xi Jinping, Putin, Erdogan, Bolsonaro, Orbán y demás autócratas.
Bueno, está claro, ¿no? Está claro que ¿quién lucha contra los que son considerados autócratas? Pues luchan precisamente los que se oponen a ese tipo de filosofía que pretende Soros. Es decir, ahora mismo, incluso criticar a Soros, como yo lo hago, valdría el calificativo de complotista, de esquizofrénico quizá también, porque según los Soros y lo que algunos llaman la secta de los sorosianos, en realidad no existe. En realidad no existe, pero casualmente el señor Soros o su hijo o parte de su staff son los primeros que visitan a muchos gobiernos europeos, a los nuevos gobiernos elegidos en Europa. La primera visita ya no es para el Fondo Monetario, la primera visita no es para el Banco Mundial, la primera visita es para el señor Soros. Y el que no se deja, como estos llamados, entre comillas, autócratas, pues son considerados autócratas o mucho peor.
Justamente en estos momentos tenemos de fondo el tema de lo que está pasando en la Unión Europea y con Polonia, ¿no, Luis? Que un poco pinta esta situación, ¿no?
En la Unión Europea hay una tensión ahora mismo, hay una lucha de bloques entre ese sistema unificador a la fuerza que impone que la Unión Europea, como organismo, tiene unos tribunales, unos jueces, unos tribunales de justicia que dicen que están por encima de las naciones que lo componen, que dicen que está por encima de la justicia de los países nacionales. Y eso se ha hecho repetir mil veces a través de la prensa, cuando no es cierto, cuando muchas de esas órdenes que vienen de tribunales europeos chocan con las constituciones nacionales y no tienen supremacía sobre ellas. Pero hay una prensa generalizada, en mucha parte pagada por el señor Soros, que defiende lo contrario y en esa inquietud es transformar a los disidentes como Hungría y Polonia, en enemigos de la Unión Europea y sobre todo porque, por ejemplo, en Budapest, por ejemplo, existía la universidad sufragada por Soros, que es una universidad que, como todas las universidades, tiene una intención política también y en esa la intención política de esa universidad era también luchar con todo, contra todo lo que el gobierno húngaro decidía, un gobierno elegido democráticamente y con gran mayoría por todos los húngaros, por ejemplo.
Después tenemos países, por ejemplo, donde Estados Unidos ha querido exportar estas libertades, estas democracias, ¿no? Estas las que defiende Soros. Y uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, sin dudas, es Libia, ¿no? Y la cuestión es que la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó en rueda de prensa la gran preocupación del organismo que representa por la situación de diferentes colectivos en Libia, que sufren a diario un sinnúmero de violaciones y abusos tanto por parte del Estado como de actores no estatales. La situación de los migrantes y solicitantes de asilo en Libia está empeorando con un aumento de asesinatos, redadas, expulsiones sin debido proceso y detenciones en condiciones inhumanas, según advirtió Naciones Unidas, ¿no? ¿En esta situación quedan algunos países donde se quieran exportar democracias, Luis?
Bueno, hemos visto que el ejemplo de Afganistán dice todo lo contrario y el ejemplo de Libia es un otro ejemplo negativo de lo que se pretendía con la democratización de países que consideraban, algunos consideraban como objeto de libertad. Coincide además, por ejemplo, la filosofía sorosiana en que en apoyar este tipo de exportación de libertades, supuesta libertad de exportación de democracia, y que se ha conseguido, hablando del caso concreto de Libia, un país donde, por ejemplo, el señor Soros colabora y paga a supuestos rescatadores de migrantes en el Mediterráneo, pero al mismo tiempo, en la realidad, lo que ocurre es que hay una coordinación entre piratas, entre traficantes de seres humanos y esos salvadores de náufragos pagados por el señor Soros. Yo creo que el público tiene que ver si la situación en Libia y en el Mediterráneo era antes mejor que después de la supuesta liberación de Libia. Y si la situación de los emigrantes que vienen de otras partes de África hacia el Mediterráneo y que están en Libia, del renacimiento del esclavismo en Libia y la retención brutal de personas que intentan saltar a Europa, es algo de lo que hay que estar orgulloso y de algo de lo que el señor Soros ha sufragado.
Luis, le han hecho una entrevista a Janez Janša, primer ministro de Eslovenia, ¿no? Y entre otras cuestiones que le preguntan, va el tema también de los refugiados, ¿no? A él le preguntan si debe la Unión Europea estar a la altura de sus valores humanitarios y él responde: los afganos necesitados, creo, formaban parte de esta categoría, ya están en Europa. Algunos de ellos están en Estados Unidos, pero para todos los demás que quieran emigrar a Europa por razones económicas, no porque fueran parte de las misiones de la OTAN y demás, y no estén en peligro, creo que tenemos que utilizar los procedimientos habituales. Si cumplen los criterios, sí. Si no es así, no. Sin los llamados corredores humanitarios, la Unión Europea no repetirá el error que cometieron algunos países miembros en 2015 después de la guerra en Siria. Bueno, esto trae a la memoria también todo lo que ocurrió, ¿no? Está aludiendo a lo de Merkel y todo lo que ha ocurrido hasta esta parte, ¿no?
Es que además, Janez Janša, que digamos los que se consideran, los que se autodenominan progresistas en Europa, consideran un xenófobo, está diciendo exactamente lo mismo que el presidente francés, que la canciller alemana, todavía Angela Merkel, que el gobierno danés, que es socialdemócrata, y que otros gobiernos europeos que han sido generosos en el pasado, como Suecia, han dicho recientemente. Una cosa es la entrada de refugiados que se demuestren que su vida peligra, otra cosa es la entrada de inmigrantes económicos. Dada la situación que están viviendo los países en crisis en Europa, la mayoría de gobernantes, sean de izquierdas o de derechas, están de acuerdo que no se puede más, o al menos que el flujo migratorio hay que regularlo. Los medios pagados por el señor Soros pretenden todo lo contrario. Es la apertura de fronteras, es la devaluación de los salarios, la desaparición, por tanto, de la debilitación de los sindicatos, y al mismo tiempo es una política mucho más general. Es decir, el armamento europeo, la necesidad de que haya un ejército europeo, porque eso, combatido por Soros, que le interesa mucho más que Europa sea débil y que necesite a la OTAN, para que una vez empeñados en la OTAN, Europa no tenga capacidad de poder negociar o poder tener relaciones con otros países. Por decirlo muy claramente, hay muchos políticos en Europa y muchas corrientes políticas en Europa que lo que quieren es volver a restablecer buenas relaciones con Rusia, algo que es totalmente contrario a lo que pretenden Soros y sus aliados.
Muchas gracias, Luis.
Un placer.